Hola, buenas tardes. Otra vez es Naónique, un programa de alcance federal conducido y producido por Ana Elisa Medina, que en este momento bueno no está, pero vamos a escuchar un audio que nos manda y un video. Quien les habla, Claudia Puibó, acompañada por Elvira Duarte y una invitada especial de Elvira.
Vilma Ocelia.
Vilma Lilia Ocelia. Bueno, así que primero ahora escuchamos un audio de Ana.
¿Cómo les va? Nuevamente en Aoniken, Ana Elisa Medina con Claudia Puibó, Elvira Duarte y los invitados especiales. Quiero saludar muy especialmente a toda la audiencia y presentarles un microvideo de la presentación del libro Inspiración y la ponencia peculiar lingüística del Paraguay, realizado por la doctora Amalia Paula Fretes Rolón. Será hasta pronto, si Dios quiere. Esto es un audio, no estoy presente aquí, pero bueno, estamos en imágenes con Amalia y quien les habla. Gracias.
Le agradezco a mis compañeras quienes han hecho las promociones, han comentado, se han ido hasta el Paraguay en nuestro encuentro de escritores y han podido experimentar la cultura paraguaya, sobre todo en cuanto al idioma, porque somos los únicos países en América quienes tenemos dos idiomas oficiales y para más una de las lenguas es lengua nativa, lengua autóctona que llega a ser lengua oficial de una nación. Y la compañera me ha solicitado hablar un poco de esta peculiaridad lingüística en el Paraguay. Traté de resumir porque hablar de la lingüística en el Paraguay es bastante extensa, amplia, pero más o menos lo que creo que será de más importancia destacar, entonces voy a compartir con ustedes. En el marco histórico y sociocultural de la peculiaridad lingüística del Paraguay, nuestro país, el Paraguay colonial, desde sus inicios fue un espacio donde se entrelazaron el castellano y el guaraní. A diferencia de otros territorios de América, el guaraní no desapareció ante la llegada del español, sino que permaneció gracias a varios factores: el carácter rural del país, la transmisión intergeneracional y la acción de los misioneros jesuitas que lo promovieron como lengua de evangelización. Hay que destacar que cuando los jesuitas iniciaron su trabajo misional en el Paraguay, ellos se adaptaron a los indígenas guaraníes, aprendieron su lengua y establecieron la lengua guaraní como lengua para la evangelización. En el proceso independentista, el guaraní jugó un papel central, fue la lengua de los campesinos y soldados, la que sostuvo la resistencia en la guerra de la Triple Alianza. Desde entonces, el bilingüismo pasó a ser una marca identitaria. Rasgos característicos de la peculiaridad lingüística. El bilingüismo es oficial. Desde la Constitución de 1992, el guaraní y el castellano son lenguas oficiales del Paraguay. Este reconocimiento jurídico fue un paso fundamental hacia la valoración del guaraní. El castellano. O a veces uno habla en guaraní y el otro le responde en castellano y la conversación es fluida, ¿sí? Se entiende por todas las partes que participan en la conversación. A eso le llamamos yopara. Diglosia. Aunque ambas lenguas son oficiales, su uso no siempre es equitativo. El castellano siempre ha sido la lengua dominante en los ámbitos formales, mientras que la lengua guaraní conservaba la fuerza en lo íntimo, en lo rural y en expresiones de identidad. Recordemos que el primer presidente de la República, don Carlos Antonio López, apenas asumido el mando, prohibió la utilización de la lengua guaraní, incluso su enseñanza. El presidente quería que desapareciera la lengua guaraní porque lo veía como signo de inferioridad ante las otras lenguas. Bueno, entonces siempre se lo tuvo en ese ámbito un poco más íntimo, rural y con expresiones, en este caso de identidad, de la zona más alejada, principalmente de la capital.
Bueno, escuchamos de Alía y Té, interpretado por Quinteto Tiempo. Es una canción de letra y música de Antonito Terragorros, muy bonita. Bueno, acá estamos con nuestra invitada, que ahora en un ratito se va a conectar con Elvira. Yo primero quisiera hacer un comentario, como estamos en el quinto festival Borges, sobre un artículo que escribió Santiago Liach en Infobae. Me gustó mucho porque nosotros justo habíamos hecho un comentario en uno de los programas sobre las memorias de Leonora Acevedo, escritas por Martín Jadis. Así que, bueno, coincidíamos acá, el artículo de Liach lo titula «Solo lo separó la muerte». La madre de Borges, sobre todo sobreprotectora e inspiradora. Vivieron juntos hasta la muerte de ella. Ella murió, vivió casi 100 años y murió creo que cuando Borges tenía 77. Pero bueno, fue una presencia fundamental en la vida de él, no solamente por su participación en la construcción de sus obras también, sino porque estaba en todos los detalles, era una conexión que tenían muy íntima, muy intensa, hasta ella, no solo que acá estoy haciendo comentarios de lo que dice también en el artículo, de lo que mencionan, no solamente le hacía el nudo de la corbata, sino que también le aconsejaba en algunos párrafos cómo terminar a lo mejor un verso, debido a que ella Borges estuvo muchos años ciego y ella le transcribía o le leía las obras. Y en un momento, como en los 50 años, también estudió para ser traductora, para ayudar a su hijo. Bueno, hay detalles muy interesantes. Liach menciona también al biógrafo Alejandro Vaccaro, un biógrafo de Borges, que también le transmitió que ella era una mujer, primero con un acervo cultural bastante importante, era una lectora, joven lectora de la lid criolla, y por lo tanto ella tenía detalles de toda la historia de la Argentina, conocía muchos personajes. Entonces le transmitió ese amor por los ancestros a su hijo, y por el Buenos Aires del siglo XIX, ¿no? Una tierra mítica para el escritor, la inquietud por lo sagrado y el respeto por el peso de los ancestros. Pero además, dice Vaccaro, fue la mujer que organizó la vida cotidiana y el manager de la carrera profesional de su hijo. O sea, todo, ella cubrió varios aspectos en la vida de Borges, ¿no? Que bueno, como digo, ahora se está celebrando el quinto festival Borges, así que bueno, estamos todos hablando mucho de ello. Bueno, hasta tal punto tenía manejo sobre él que controlaba hasta las personas que estaban alrededor. Ella emitía opinión, algunos les gustaba, otros no. Algunos, como Macedonio Fernández, le parecían extravagantes o no tenía una muy buena opinión, o si no, también otro de sus comentarios era que terminara que Borges terminada de hablar y de hacer el poema sobre malevos y esa gente, ¿no?
Que ya además eran como fue muy importante la participación de ella en la vida de Borges, pero siempre con mucho respeto, porque a Macedonio ella no lo quería ni ver, por decir entre comillas así.
Es interesante.
Sin embargo, él, cuando era su amigo, él lo veneraba.
Sí, sí. O sea, eso es un rasgo de...
Era el respeto que también le da el intelecto, ¿no?
Es muy bien lo que decís, Salvira, porque a pesar de esa influencia tan fuerte de la madre, él, como en el caso de Macedonio, se rebelaba. Y hay otra circunstancia, porque es singular en la vida de él, que era tan apegado a la madre, porque que la madre, que controlaba todos los amoríos, ¿viste? Hasta él eligió una esposa, Elsa Astetes, bueno, que duró muy poco, pero sobre todo hablan de la peligrosa Estela Canto, a la que Borges le dedicó nada menos que el Aleph, porque para él ella era su Beatriz y él era Dante. Así la tenía configurada en su visión romántica.
Claro.
Ahora, Estela Canto la conoció en una fiesta de Victorio Campo, en una reunión de Victorio Campo, y era una mujer muy independiente, periodista, traductora, de familia uruguaya, afiliada al Partido Comunista, o sea, era absolutamente liberal, una innovadora para su tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, estuvieron como 7 años... conversando, hablaban, tenían una pasión en común que era Bernard Shaw, y bueno, y ella a veces hablaban en inglés, o sea, ese ahí es otro rasgo de independencia de Borges, de su madre, porque él siguió la amistad con Estela. Bueno, en un momento yo encontré un reportaje muy bonito en La Nación también sobre ella, y que es lindo saber estas cosas porque te muestran cómo es el escritor, porque uno siempre escribe también parte de su vida, ¿no?
Claro.
Deja una huella en todo lo que escribe, que es su interior. Entonces, lo que decía Estela Canto es que sí, conversaban y estuvieron mucho tiempo, eran muy amigos, así estuvieron 7 años, pero bueno, Borges era muy tímido y ella un día le recomendó que fuera un psicólogo por el tema de la timidez con las mujeres. Entonces el psicólogo ese tema no lo pudo resolver, pero el psicólogo lo ayudó para poder dar charlas y dar clases. Él le dedica el Aleph y después hay una secuencia que ella le regala el manuscrito y ella creo que después lo vende. Pero bueno, volviendo a lo de la madre, acá aparece, él nunca la menciona directamente, pero menciona la palabra madre 81 veces. En la edición de 1974 de las obras completas de Borges. En un momento, en esas obras, creo que es ahí, acá en las obras completas le dedica le hace una dedicatoria a la madre muy sentida. Entonces le dice, el texto dice: desde entonces me has dado tantas cosas y son tantos los años y los recuerdos, padre, Nora, los abuelos, tu memoria y en ella la memoria de los mayores, los patios, los esclavos, el aguatero, la carga de las húsares del Perú y el oprobio de Rosas, tu prisión valerosa porque estuvo presa. Cuando tantos hombres callábamos, las mañanas del paso del molino, de Ginebra y de Austin, las compartidas claridades y sombras, tu fresca ancianidad, tu amor a Dickens y a esa de Queiroz, madre, vos misma. Aquí estamos hablando los dos, el tut, le res, el literatur, como escribió con excelente literatura Verlaine. Bueno, muy interesante. Voy a hacer una referencia también a Santiago Liach, al que invitamos nosotros para el programa, y bueno, no pudo venir, y ni siquiera para el día 18 tampoco, ni el 4 ni el 11. Ah, no, ni el 4 ni el 11, me dijo. Bueno, él nació en Buenos Aires en 1972, publicó 8 libros de poesía, entre ellos La Raza, Aramburo y Los Compañeros, y Crónicas Canallas, un libro de crónicas personales de fútbol. Textos suyos fueron incluidos en distintas antologías y ganó becas y premios de Fundación Antorcha, British Council y otros. Fue jurado y organizador de concursos y eventos para el Ministerio de Cultura, el Fondo Nacional de las Artes y el Centro Cultural Recoleta. Colaboró con notas de periodismo cultural, crónicas y ensayos personales. Bueno, en distintas publicaciones de medios, ¿no? de medios de escritos. Fundó dos pequeñas editoriales, Siesta y Garrincha Club, y trabajó como editor freelance en MC, para MC Planeta. Tradujo más de 30 libros del inglés al español. Organiza desde 2020 los mundiales de escritura, en los que participó varias decenas de miles de personas y escritores reconocidos de todo el mundo. Bueno, realizó el podcast Borges, una introducción en Infobaes. Fue editor de ficción en La Agenda. Bueno, quiero decir que en continuidad con lo que nosotros estuvimos hablando y comentando de este libro, agregamos lo que dice Santiago Liach sobre la relación tan cercana de Borges con la madre. Y bueno, yo le agregué también otra nota de color con respecto a Estela Canto, ¿no? Que hay algunas cosas que me las guardo porque son medio bravitas. Pero bueno, muy interesante todo. Bueno, Elvira.
Bueno, acá tenemos con a Vilma Osella, que ya compartimos. Te agradezco tu presencia en el Club del Progreso, que fue muy lindo.
Muchas gracias.
Bueno, en un lugar tan emblemático que yo trato de convocar a las distintas comunidades, porque hay muchas comunidades de literatura, literarias o de poetas. Entonces, bueno. Nos habíamos conocido en un encuentro que había hecho Carmen Medrano.
Hace mucho tiempo,
sí. Ya hace años que no está Carmen tampoco.
No está ella. Pero siempre
ahí
lo recuerdo.
Conocía al que el de los ojos azul mexicano.
Ah, sí. Acaba de tener un hijo. Él se llama.
Ay, sí, lo vi el otro día.
¿Vos viste lo que es? La criatura es exacta a él.
Los ojazos azules, el padre y el hijo puro ojo.
Exacto, exacto. No, no, nunca he visto un chico tan parecido al padre como ese bebé.
Sí, sí,
es porque, viste, tiene algo de la madre, siempre algo del padre. El chico es la cara del padre, es impresionante.
El puro ojo.
El puro ojo, enorme. Aparte, esos ojos celestes, sí.
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 Bueno,
Santos Coy, el apellido es Santos Coy, que no es mexicano el apellido, pero él dice ya hace tantos años que está en México, que es mexicano ya. Bueno, ya le vamos a dejar que sea mexicano.
¿Eh? Bueno, Vilma Osella es poeta, escritora, periodista, recibida en la Universidad del Salvador, fue colaboradora de las revistas Vea y Lea, Vosotras, redactora principal de la revista Nocturno. Redactora de proyectos de la editorial Abril, muy importante, ¿no?
Era la mejor editorial que había en ese momento en el país. Después se fueron por motivos políticos.
Claro, sí,
pero
sí, era muy importante. Yo me acuerdo,
era la mejor editorial que había en el país.
Estaba en el Leandro en el Elmer.
Exactamente, sí, un lujo.
A la editorial
un lujo, mira, y la esposa de Chivita, que era el dueño, era la directora de Claudia. Estábamos en el mismo piso y ahí estaba Olga Orozco. Y la venía a visitar Alejandra Pizarnik. Mirá el cuento que te cuento, porque es muy importante. Y tenía un tapadito marrón, como viste la canción, que viste el tapado marrón.
El sombrerito pobre y el tapado marrón.
Bueno, ella venía con su tapadito marrón y estaba sentada ahí en el lobby, sentadita, la esperaba y la hacía esperar Olga ahora, porque estaba todo ocupada la redacción. Y ella era tan humilde, Alejandra, tan introvertida, tan especial. Y a mí me encantaba pasar y verla.
Claro,
pasar y verla. Y a Olga también.
Y compartir, aunque sea un espacio
un ratito,
¿no?
Y un ratito también con Olga, sí, porque yo trabajaba en Nocturno y ella trabajaba en Claudia. Y estábamos en el mismo pasillo, dos lugares. Pero era la editorial más importante que había en ese momento.
Sí, he estado también.
Muy importante. Sí. Y las revistas eran... Y Siete Días, tantas revistas que tuvieron.
Sí, sí,
la revista Adán, ¿te acuerdas? La revista Adán, exclusivamente para hombres.
Ah, sí.
Muy especial.
Yo no me acuerdo de la revista Claudia.
Claudia era la esposa de Chivita, era la... Y estaba Paula Ravena, hermana de Ravena, el médico.
Claro.
Era la secretaria de redacción, una chica muy culta, con esa cultura amplia, ¿no? Que
claro.
Yo creo que en ese momento es como que uno la tocaba, esa cultura, era totalmente diferente,
sí,
¿no?
Sí.
Era una época que nos tocó vivir, gracias a Dios.
Sí, la verdad.
Porque
que sí,
nos
sí.
dio formación, nos dio mucha formación.
Sin duda, porque además eran revistas que daban una información total, un informe de moda, viste, bueno, leer, sí. Claudia, lo que se usa, las novedades.
Y el escritor tenía que escribir bien.
Pero teníamos que saber escribir.
Y había que saber
estar informados.
Muy informados.
Teníamos que estar informados. El nocturno era Claudia más para el gran público. Pero yo era redactora principal en nocturno. Y realmente a mí me dio un crecimiento muy grande, porque cuando yo llegué a Nocturno, yo digo que es mi pasado proceloso, porque yo hacía cuentitos rosas para las revistas como Vosotras, Maribel, todas esas revistas, y también llevaba en Bea y Lea, que estaba el director, que me tenía mucho respeto, me quería mucho, me había dado un espacio para poner la carta que no leerás nunca. Y entonces yo hacía una carta de amor siempre a un personaje. Bueno, pero eran todas... Y además, trabajaba mucho en guiones de las llamadas fotonovelas.
Ah, sí.
Que bueno, entonces yo digo, todo mi pasado proceloso, porque después me metí, viste, sí, en alta literatura, nada que ver. Pero bueno.
Osilia, ¿qué apellido es?
Italiano.
Italiano
del Piamonte.
Del Piamonte.
Sí. Piamonteses, bien piamonteses los Osela. Y tenían Fórmula 1 los parientes de mi padre, allá,
claro,
muy conocidos.
Qué lindo.
Y por parte de mi mamá, Bernini, de la familia del gran Bernini, con gran orgullo. Ser Bernini cuando vas a Italia es una maravilla, cómo te atienden, cómo te, claro, quieren, cómo te consideran. Bueno, también, eso fue un poco lo que te conté de mis primeras etapas.
También estuviste en la revista Para Ti.
Estuve en la revista Para Ti, Fanny Polimera, la secretaria de redacción, la mujer de Pepe Alverá, gran escritor, que después fue compañero mío en Clarín.
Clarín de los domingos. También,
eso fue la revista Clarín, y después me pasaron al diario. Estaba Frigerio como director. Y fui colaboradora permanente, y luego me pasaron al diario. Y estábamos muy pocas mujeres. Pero nos querían los varones, ¿no? Hemos tenido el problema ese del acoso que las mujeres han contado, tan feo. A nosotros nos amaban los muchachos, nos querían y nos respetaban y nos cuidaban. Y éramos muy pocas. Estaba Diana Castelar, estaba yo, pero yo última le tengo que nombrar, pero no. Y bueno, éramos muy pocas mujeres, muy pocas. Pero bueno, fue una etapa maravillosa el entrar al diario.
Claro, es
porque
una
yo no tenía experiencia de diario. Sí, no tenía, yo tenía experiencia de revista mensual y revista semanal. Con
claro,
otro tiempo de entrega, y otro tiempo para pensar, trabajar, y bueno, y programar y
elegir el tema, todo.
Los temas totalmente diferentes. Entonces entré haciendo información general en el diario. Y después, mucho tiempo, con Pepe de Tomás como secretario. Y luego, amor, Pepe de Tomás, un encanto de persona también, y muy inteligente, me enseñó muchísimo. Y después me pasaron a política internacional, porque pasó lo siguiente, no sé si sería mérito propio, yo tenía muy buena síntesis, y para trabajar ahí tenés que tener muy buena síntesis, porque de pronto vos haces 120 en India, y viene el secretario y te dice, hay un aviso, cortame 25. Y vos en el acto tenés que hacer eso. Y no perder la sustancia de lo que estás diciendo.
Es difícil.
Y eso es muy difícil hacerlo. Sí, y bueno, yo lo sabía hacer porque yo tenía práctica de síntesis y lo hacía bien. Y me puse a estudiar, por supuesto, muchísimo.
¿Y qué parte de política internacional?
Yo hice la parte de América Latina, América en general. Latina. Y llevé, el secretario era Juan Carlos Argañarás.
Sí.
Que después se fue a España, él está en España, y el hermano en Italia, Julio Argañarás.
Sí.
Bueno, y con él hicimos todo el trabajo del Watergate.
Ah.
Pero él era el que viajaba, se llevaba los viajes. Yo era la hormiguita viajera. Iba al archivo, buscaba los cables, hacía. Bueno, el trabajo de sustitución que tiene que tener también el diario para todo este tipo de información tan importante. Que además,
que pasa es que eso te da mucha versatilidad.
Y te da.
Como observadora y análisis, ¿no?
Aparte de eso, tienes que tener un timing muy especial.
Claro.
Muy especial, porque tienes que saber que sale el diario ya.
Claro.
Porque va a salir. Mm. Y me acuerdo cuando murió Franco, nos quedamos hasta las 3 de la mañana hasta
el 75.
Llegó. Claro. Murió. Y él llegó el cable, y me acuerdo que F dijo: Franco ha decidido morir.
¿Ha decidido?
Franco ha decidido morir. La noticia de F. No se sabía si reírte o llorar.
Ah, esa es la noticia de F.
Claro.
Mira cómo lo titularon. Porque él era generalísimo de España por la gracia de Dios.
Por eso. Claro.
O sea, él vendría a ser como un hijo preferido de Dios y decidió, ellos, sí, claro. y decidió morirse.
pero nos daba gracia por un lado y bronca por el otro. Nos decía una cosa espantosa que pongan eso. Pero bueno, cosas, anécdotas de los diarios. Después el hecho de que íbamos todo el equipo al café de Clarín, hacíamos allí la charla de todo lo que íbamos a publicar cada uno, ¿no? Y además,
eso charla de... aporta mucho la conexión, porque a veces no se da eso, cada uno... A mí me ha sorprendido en muchas reuniones, porque uno tiene continuidad. Vas a un evento y tenés una continuidad, y en ese lapso de tiempo que le dedicas, yo aspiro a que sigamos con el tema, digamos, ¿no?
Claro.
Compartir, como para ir aclarando conceptos, sí. Cambiando, aceptando o no. Pero siempre seguir aportando y
bueno, muchas veces no se da. Nosotros hicimos charlas de vida, porque así como hablábamos de la información que teníamos y que la debíamos desmenuzar, analizar y concretar, hablamos de nuestra vida, hablábamos de los chicos, hablábamos de los maridos, claro. Hablábamos de los padres, eran charlas de vida. Y así el diario, bueno, fue un diario especial, cuando yo la verdad en ese momento había una mística en ese diario. Éramos tan, no nos importaba ni el horario, no, estábamos felices de escribir y de hacer lo que estábamos haciendo.
Claro, hermano,
cosa que creo que en alguna medida, no sé si está en este momento, si se ha perdido o no. Hay periodistas maravillosos.
Sí.
Pero esa mística que había en ese diario, no sé si la encuentro de nuevo. O seré yo que ya estoy en otra posición. Pero la verdad que ha sido, para mí, una etapa maravillosa.
Crecimiento constante.
Constante. Un crecimiento maravilloso.
También fuiste jefa de prensa de diversos congresos científicos en Buenos Aires.
Así es.
O sea que tú sos multifacética para los temas, porque
sí.
Los congresos científicos también, no es solamente recibir a la gente, pues yo he participado de algunos porque trabajaba en turismo, sino tener el concepto.
Lo que pasa
es
que...
¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que dice? Para estar al tanto de lo que la gente nos
claro,
viene a dar.
Lo que
¿cómo
pasa
atenderle
que
a cada quien? Que
yo me fui de Clarín porque pusieron una mesa para el retiro y habían hecho un gran despido de los guerrilleros. Ellos pusieron por guerrilleros, así que andá a buscar al país de al lado el puesto, porque ¿quién te iba a dar acá? Y bueno, entonces nosotros pensábamos, en cualquier momento nos vamos. Y pusieron una mesa que el que se quería retirar se retire y yo me retiré. Entonces... Como nosotros teníamos un chico con capacidades diferentes, me llamaron para hacer el Congreso del Niño Aislado, que se hizo en el San Martín con un éxito extraordinario, porque estaba la democracia ya.
En 83.
En el tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Fueron diputados, senadores, todo el mundo a ver qué era eso del niño aislado.
Claro.
Y venía del Isolé. O sea, el niño aislado es el de la isla que está... necesita del continente, pero está despegada del continente. Y un poco era esa la metáfora, ¿no? Bueno, y ese congreso fue maravilloso. Incluso pusimos el concepto con ese congreso de capacidades diferentes, porque se llamaban chicos discapacitados. Ahora se vuelve a usar la palabra discapacitado. Sí. Pero en ese momento había... Y se consiguieron vallas en la calle... para el discapacitado,
sí, sí.
Para la persona diferente, lugares donde más
claro, se le dio visibilidad a la sí. problemática, porque como vos decís, se pusieron vallas, también se hicieron los alisados en las calles,
las
para ramas, que puedan pasar.
Las
yo tuve la experiencia con mi marido, que lo tenía que llevar en silla de rueda, y
claro.
Te digo... Es un
pero
tema.
Cuando vos llegás una rampa, cuando vos llegás a un lugar y tenés una rampa con una persona que tiene capacidad diferente, ¿sabés cómo te podés manejar y qué ayuda?
Sí.
¿Qué ayuda es? Bueno, esto viene mucho de los norteamericanos, porque los Kennedy tuvieron una persona en la familia
sí,
y no hay nada más que algo que te toque bien en el corazón para que vos puedas después meter las leyes y todo lo demás en los políticos, digo, ¿no?
Sí, ¿qué sí. pasa eso? Tenían una hermana.
Cambiaron, claro, tuvieron una persona en la familia con discapacidad, con capacidades diferentes. Y y eso nos ayudó muchísimo a poder incrementar la información. Pero vinieron expertos de todo el mundo, fue un congreso maravilloso. Y a partir de ahí, el doctor Tosi, que era el presidente del Consejo de Administración del Hospital Francés, entonces, que ahora es el Milstein, me vino a buscar para que yo fuera la jefa de prensa del hospital, porque él quería hacer un hospital aggiornado, porque habían tomado a su cargo un hospital que estaba muy abajo.
Sí, sí.
Y yo acepté, pero me fui a la Academia Nacional de Medicina con el doctor Macaño a hacer todo un curso de lenguaje médico. Porque la tarea en ese momento era hacer que el médico no le tuviera miedo, porque no querían hacer prensa. Se habían puesto, ellos estaban como en un pedestal, no querían dar la información. Claro. Y el trabajo era pasar toda esa información, ese mecanismo científico que tenían hasta para hablar, para vivir, para todo el médico en esa época, pasarlo al lenguaje popular,
claro,
a que la gente entienda lo que están diciendo, a que se puedan informar realmente de lo que ellos estaban haciendo. Se hizo un hospital maravilloso.
Sí, y a partir de ahora es de PAMI.
Ahora es de PAMI. Porque lo
muy lindo es igual.
Está muy bien el Milstein.
Muy bien.
Una joyita del PAMI, porque está muy bien. Aparte, pero el hospital francés pasó a ser un hospital de alta complejidad y con un equipo médico maravilloso.
Sí, sí. Los médicos, yo lo llevé a mi marido para una, creo que era una tomografía computada.
Claro, bueno. Toda la época de Thompson, del doctor Thompson, neurólogo, formó toda una escuela de neurología donde había ahí la Fundación Thompson se armó después ahí, donde había estudios realmente muy interesantes en relación a todo lo que, porque viste que la gente se mete en medicina pero no elige mucho ser neurólogo, elige, viste, pediatría, clínica general, pero mucho de la neurología no se elige.
Sí.
Y bueno, y en ese momento se armó un equipo de neurólogos muy importante. Fue un hospital realmente escuela, un hospital muy
de avanzada.
Muy de avanzada. Y al estar yo ahí, llevar un trabajo que realmente fue un trabajo exitoso, me empezaron a llamar los mismos médicos de ahí para hacer los congresos internacionales.
Claro, qué bueno.
Y por eso yo empecé con la prensa, pues ya tenía yo el lenguaje médico,
claro,
ya lo sabía transformar, o sea que eso también fue otra experiencia y otra formación.
Y es difícil decodificar un a mí me ha pasado con, por ejemplo, en las correcciones de libros, te pagan más cuando es un lenguaje técnico. Entonces es muy difícil decodificarlo.
Claro que sí.
Para la gente, para que lo entienda la gente.
Pero ahora
¿no?
vos te fijaste que ahora el médico al contrario le dice gracias al periodista que lo entrevista.
Sí, sí.
Hay toda una transformación. Y yo fui pionera, eso lo tengo
claro,
que decir.
Claro.
Porque trabajamos mucho, yo y alguna otra gente que también estaba haciendo lo mismo.
Sí,
¿viste?
Sí.
Bueno,
bueno, ahora vamos a hablar de los premios, porque por todo lo que nos estás contando, sabemos que ha sido muy premiada.
Premiada
por el Senado de la Nación, por su trayectoria y su trabajo gerencial.
Mira, hay una tanda, dice.
Ay, perdón.
Bueno.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undin. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, ya te escuchamos tu experiencia, tu andar por la literatura y por el mundo. Y queremos también que sepan que fuiste premiada por el Senado de la Nación por tu trayectoria, tu trabajo gerencial en actos culturales. Premiada por la UNESCO Puerto Rico como redactora de América. Unión Hispanomundial de Escritores ahora te tiene como presidenta.
Como presidenta nacional en Argentina.
Presidenta nacional, exactamente. Qué Excelencia bien. En gestión cultural de la SADE, revista DAFNE. Pertenece a Gente de Letras y al Club Gente de Prensa. Bueno,
y a la SADE.
Una serie de poemas escritos y también cuentos.
Tengo 11 libros en general escritos. Pasé a la literatura porque yo estudié literatura 3 años. Y yo soy rosarina. Cuando llegué a Buenos Aires, que empecé a trabajar en Editorial Abril, me decían los chicos, no te pases a literatura, pásate a periodismo, que ya estás trabajando en una revista. Claro. Que está la carrera está en la USAL. Había la mejor carrera estaba en La Plata en ese momento. Muy interesante la Universidad de La Plata con la carrera de periodismo. Y me pasé a periodismo, pero nunca dejé la literatura. Porque ya claro. Te digo que yo empecé con los cuentos rosa. O sea que yo el cuento y el verso lo tengo desde la niñez. Y bueno, y después, y con esos 3 años que hice en la Universidad del Litoral, se llamaba en ese momento. Ahora
sí,
después,
sí, antes era del Litoral.
Era el Litoral, después ahora había parte en Rosario y parte en Santa Fe. Y la de literatura, filosofía y sociología y psicología estaba en Rosario, en la calle Entre Ríos. No sé, ¿vos sos rosarina? No. Ah, yo creí que eras rosarina.
Misiones.
Ah, no, de Misiones, sos norteña.
Yo soy de Misiones. Yo, con tal de que me dejaran venir a Buenos Aires, entonces, en vez de elegir un profesorado que era de 4 años en Posada, pues yo digo, al segundo año, es decir, espera 2 años más y te recibís de profesora. Como yo siempre era matemática y física y química 10 de promedio, entonces me puse en ingeniería química y era Universidad del Litoral, por eso claro. Ahora ya desde hace años está la Universidad de Misiones, la UNAM.
Bueno, y la Universidad del Litoral también había parte en Rosario y parte en Santa Fe. Claro. En Santa Fe está la parte de abogacía. Claro. Y la medicina y todas estas ciencias sociales estaban en Rosario. Sí. Y bueno, yo hice 3 años ahí, que después cuando mi hermana se casó me vine a vivir a Buenos Aires. Y aquí hice todo, hice la carrera, hice la familia, hice el matrimonio, hice todo.
¿Cuánta porteñaste?
Soy porteña por adopción.
Claro.
Y
claro,
bien tanguera, también. Bien tanguera, porque también le he dedicado mucho al tango. Bueno, eso es así.
Lindo el tango.
Ahora, en poesía, hablando de la web, Unión sí, Hispanomundial sí. De Escritores, es una entidad que está creada por un poeta eximio, porque está premiado por el mundo, está postulado para el Nobel, porque es un hombre realmente con una trayectoria aparte, lo maravillosa que es esa poesía, es realmente una cosa que te toca el corazón. El corazón, la mente, los sentidos, todo. Se llama Carlos Garrido Chalén, es peruano, y él es de Tumbes, del norte, de la parte del Pacífico, del mar de Perú. Pero hace mucho tiempo que vive en Lima y ahí creó la entidad. Hace 33 años, va a ser
34. Sí, eso te iba a decir.
Va a ser 34 ya.
Tiene 33 años.
Tiene 33 años.
Coméntanos, por favor, el tema del encuentro que se va a hacer en Recife.
Bueno, en Arrecife nos vamos a reunir ahora 28, 29 y 30 de noviembre para hacer las jornadas de primavera, y vamos a asumir las nuevas autoridades. A mí me acompaña como vicepresidenta Estela Marisdot, patagónica, chubutense, más precisamente de Gaiman, porque ella fue bibliotecaria de la biblioteca de Gaiman durante mucho tiempo y una de las creadoras de la gran Feria de Gaiman, que es muy conocida la Feria de Gaiman por toda la trascendencia que le da el paso de los galeses ahí, en esa zona, y todo lo que han hecho, y cómo han transculturizado, y claro, cómo también los autóctonos de ahí han transculturizado con ellos.
Sí, sí, es interesante.
Que es muy interesante. Ella tiene un libro que lo va a presentar como ponencia el día que hagamos la apertura, y ella, como yo voy a hablar como presidenta, y la dueña de casa, que es la dueña del lugar, del centro cultural, que se llama Amanda Patarca, es nuestra asesora cultural y social de la entidad. Muy, pero muy reconocida como poeta, porque realmente es escribana, abogada, emprendedora. Bueno, este centro cultural lo he puesto para son todos sus amigos de Recife, y de ahí se hacen muchísimas cosas. Bueno, vamos a ir a sesionar, pero estamos invitados a muchas cosas más. Si querés te cuento.
Tiene muchas actividades.
Decinos, por favor, que los que tengan interés o las que tengan interés en participar de este evento en Arrecife, un mail.
El mío, te voy a dar Vilma Ocella, Vilma con B corta, Ocella con S y doble L, Vilma Ocella, @gmail.com. Se comunican conmigo y yo mando, o si me mandan la información, yo mando todos los datos que les haga falta para ver si les interesa. Pero primero te voy a contar cómo va a ser.
Perfecto.
Sí. Vamos a salir el viernes a las 6 de la tarde desde el Parque Las Heras. A esa hora, ¿por qué? Porque ya es el que tiene que trabajar, ya trabajó y no perdió su día de trabajo.
Claro, muy bien.
Entonces, vamos ese día, llegamos, dormimos, y al otro día, a la mañana temprano, nos vamos a hacer una visita guiada. La visita guiada que la va a dar la municipalidad y la dueña de casa, que es Amanda Patarca, como ya lo dije, va a abarcar el museo, la biblioteca, la iglesia de los arrecifes, el balneario, los molinos y, por supuesto, el autódromo, porque Recife es una ciudad tuerca, es una ciudad que todo el mundo sabe que los automovilistas, excepto Fangio, que era de Balcarce, pero la mayoría de los automovilistas son de Recife. Y para ellos el lugar donde hacen sus carreras y demás es una cosa maravillosa. Claro. Y en la plaza de Recife hay un metro setenta, no, me parece que es más, después te voy a decir porque no me acuerdo, no traje la información, pensaba que la tenías vos.
No
importa.
No hablamos de eso.
Bueno, no, pero ¿sabes por qué? Porque yo te la mandé y pensé que a lo mejor traías el paper y bueno, no importa, pero es para contar, no importa.
Yo registro como 7 metros,
Sí, algo así. Es enorme de alto, muy alto,
esta altura.
Para el corredor de auto, ¿no? Para el,
claro, ahí está en la plaza. Una pista. ¿Es una pista?
No, en la plaza municipal, en la plaza central.
Es un monumento.
Es un monumento enorme.
Claro.
Enorme, hecho por Leo Vinci, nuestro escultor tan conocido acá en Buenos Aires, ha hecho tantas cosas. Fue maestro de amigas mías, que también son plásticas y demás, un talento extraordinario. Bueno, se va a ver eso, después a las 2:30 de la tarde empiezan las jornadas, tenemos poesía, tenemos relatos, tenemos narrativa, tenemos presentación de libros, va a venir el presidente del Partido Demócrata Cristiano para presentar un libro muy interesante sobre el perfil del argentino, que me interesa mucho que se sepa, y ahí, bueno, a él también le interesa.
¿Cómo se llama?
Él, ¿cómo se llama? Se llama Gustavo Díaz Nobile. Es el presidente del Partido Demócrata Cristiano, que está reflotando, ¿no? Y tiene ya, por suerte, ha tomado un gerencia bastante, tiene diputadas, ha sacado ahora diputadas, sí, senadoras. Bueno, va a haber un filósofo muy importante, que es Elías Galati, que cada 15 días nos manda una apreciación espontánea de él sobre cualquier tema muy importante desde el punto de vista de la filosofía, que te digo que es maravilloso.
Tiene hermosos poemas. Yo he compartido con él muchos antologías,
claro,
de poemas, y es una persona excelente. Ya lo conozco desde hace mucho
tiempo. Sí, es muy amigo mío. Bueno, pero de todas maneras, es muy importante la presencia de él en este lugar. Después va a haber escritoras muy importantes, poetas, como Teresa Conti, que es Palazzo Conti, que es muy, muy buena poeta.
Bueno, con ella también compartí
muchas cosas.
Sí, compartí el libro de poemas de la Embajada de Marruecos, que convocó a poetas, y te compartí con ella, así que...
Bueno, va a haber muchas chicas, es muy importante, va a haber gente que está acá en Buenos Aires. Vamos de Buenos Aires, vamos a hacer entre 15 y 17 personas, y como unas 20 o 30 de allá. Así que
bueno, después esperemos que nos cuentes cómo les fue, y las conclusiones. Te digo, porque estamos casi a 2 minutos del cierre del programa.
Ay, perdón.
No, pero no, está bien, sería interesante que después a través de Elvira, que después nos mandes algo para ver cómo le fue.
¿Cómo no?
¿Eh?
¿Cómo no?
Sí, porque la verdad que es un lindo evento. Sí. Hay muchas movidas culturales.
Quiero agregar una cosa. El sábado vamos al campo, a pasar un día de campo con payadores, cantantes, bailes, poemas.
Ahí en Arrecife.
En Arrecife, también. A 20 kilómetros, el campo de Amanda.
Ah, qué bien.
Es una estancia que tiene ella, con unos
cielos enormes. ¿Tiene algún costo, para el que quiera ir? ¿Tiene algún costo?
Nosotros ya armamos un paquete.
Claro.
Son 3 noches.
Son 2 noches.
2 noches.
Porque se sale el viernes y el sábado. Y el domingo.
¿El alojamiento es con desayuno o no?
Es con desayuno, la cena del sábado a la noche y todo el día de campo, con los shows. Almuerzo campero y una merienda campera, con pastelitos y esas cosas.
Sí, lo que
y después casa, cada cual a su casa.
Lo que me parece.
Volveremos a las 8 de la noche, estamos en Buenos Aires, para que el otro día vayan a trabajar.
Me apuro a hablar de que se corte. Lo que me parecía era el plazo muy inmediato, porque es para fines de noviembre.
Pero bueno, yo hace rato que estoy promoviendo, lo que pasa es que vos no tenías espacio, yo no puedo. No,
nosotros vamos a pasar la propaganda antes.
Claro, sí.
Yo les mando.
Mándalo, porque
a
mí me gustaría ir también, pero tengo que decidir sobre la marcha.
Bueno, si querés, yo le voy a decir a Amanda a ver si te puedo invitar. Eso sería bueno.
Claro.
A ver, porque no sé si puede, porque con el gasto que tiene, que escúchame, dar todo.
No, desde ya.
Todo el sábado, y la cena del sábado, todo el domingo, todo el sábado.
Claro, son muchas.
Es mucho,
cosas.
Yo no le quiero exigir más, es muy generosa.
No, me parece que hay que dejar. Porque además.
Yo le voy a preguntar, por ahí a lo mejor tiene.
Que en Single, las 2 noches y el transporte. Eso me acuerdo de memoria. En Single sale 210 mil pesos.
220. Baratísimo. 220. Incluida todo el día de campo con todo el show, el almuerzo, la merienda, todo absolutamente. Y la cena del sábado a la noche.
Claro.
Es muy barato.
Qué lindo.
Hemos tratado de conseguir los mejores precios para que puedan ir, porque realmente es una lástima que lo desperdicien.
Sí, es un fin de semana también.
Nada más que un fin de semana.
Fin de semana cultural.
Lo hemos pensado así.
Ahora, por ejemplo, vos, Claudia, con tu libro, ya te estoy invitando a que vayas, porque ella anduvo con su libro por todos lados. Y ¿sabés qué? No sé, eso te iba a preguntar.
La inscripción es gratuita.
Para participar
en
la lectura.
Gratuita.
No, pero ¿hasta cuándo? Porque yo la había leído que era hasta el 25.
No, hasta octubre. El 30 yo te puse, pero bueno,
hasta
te voy
30,
a. Sí. Vamos a dar un poquito más, vamos a salir el 27 de acá. Vamos a dar un poquito más. Les mando todo, chicas.
Bueno, perfecto. Gracias, Vilma. Y acá quiero mostrar el libro que me obsequiaste, que se llama Enjutas.
Nos despedimos, saludos a todos. Hasta el próximo martes. Y gracias por la visita, por de favor. Vilma.
Muchas gracias.